Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Vamos a aprovechar el tiempo para esta conferencia, por favor. Y tenemos en primera instancia a Fabiola Martínez de La Jornada. Por favor, Fabiola.
¿Qué tal, consejera? Buenas tardes. Consejera, preguntarle en principio, al día de hoy, ¿cómo va la reducción de los tiempos de espera de la ciudadanía para recibir su credencial para votar? Al menos hasta el fin de semana, el tiempo de espera era de un mes. Es decir, acorde con los folios y los documentos que le estaban dando a la población, era un mes de espera. Quisiera ver cómo va el asunto y cómo se puede llegar o en qué momento se va a llegar a los tiempos normales, digamos.
Ya estamos regularizados en el proceso de producción. Tenemos tres grandes procesos en la generación de la credencial para votar: el proceso de producción misma, el proceso de revisión de calidad de la propia producción, que eso lo hace el personal nuestro del instituto dentro de las instalaciones de la empresa productora, y el proceso de empaquetado y envío. En la primera parte que se tenía que regularizar era el ponernos al día con el pendiente que dejó la empresa anterior, que estamos hablando de la producción de aproximadamente 500,000 formatos de credenciales. Ese era el primer reto, y e ir de la mano avanzando en la producción normal de la actividad diaria que se realiza en los módulos de atención ciudadana. Eso teníamos tres semanas, era la programación que traíamos, la cual se cubrió. Ya estamos al día en la producción de credenciales. El último número que traigo, de acuerdo a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, son 2,429,000 credenciales procesadas en módulos, mismas que han sido producidas, mismas que ya están revisadas en control de calidad y que están en el proceso ya de empaque y distribución de las mismas. Eso quiere decir que el tiempo de regulación que se venía dando cuando cambia el instituto o cuando contrata a la empresa productora de este servicio, en los tres periodos antes a este, es cada cinco años esta licitación magna del instituto. En aquel entonces estábamos en alrededor de 30 días para la regularización, establecido en el propio contrato, y así sucedió en la realidad. En el siguiente fueron 26 días que estaba establecido, y hoy 21 días estamos al día con la credencial. ¿Qué estamos haciendo para atender a los ciudadanos y explicarles esta parte que es normal en esta migración de un proceso y de un estilo de producción a otro? Que ese es el ajuste que se tiene que hacer entre el personal del instituto que está actuando en la planta y la propia planta de producción de las credenciales. En este momento, lo que le podemos decir a la ciudadanía, Fabiola, a través de tu medio y de todos los que te siguen en tus redes, es que ya está regularizado el proceso de producción, y que lo que estábamos poniendo en los contrarrecibos para regresar por nuestra credencial ya lista, ya se han regularizado y están ya llegando a las entidades las credenciales para votar, y que es probable que si llama al módulo a ver si ya está su credencial, ya esté. Nosotros también estamos haciendo llamadas desde el INETEL para avisar que el periodo que pusimos era prácticamente de precaución y para no generar expectativas no correctas con la ciudadanía, y que hoy ya estamos en regularidad en este proceso de producción.
Y nada más para cerrar el tema, ¿hay alguna cosa que tengan ustedes que revisar sobre el contrato o sobre la operación de la misma empresa en este inicio? Se hablaba, incluso un partido político habló de que habría que analizar si se imponían sanciones.
Yo creo que todos los contratos que realiza el instituto tienen considerados, no creo, estoy segura, niveles de penalización mínimos, máximos, incluso cancelación de contratación en caso de que no se cubran las expectativas del servicio. En este caso hemos estado trabajando de la mano con este consorcio que les recuerdo, es la primera vez que es mexicano totalmente, y hemos ido avanzando. Hay conocimiento de ambas partes de los niveles de penalización, y eso se establece desde de un principio. Sí está considerado en el contrato, no solamente en ese, en todos los contratos de servicio que tiene el instituto viene considerado eso, y se aplica conforme a la norma. Ahí no hay de que en este contrato sí lo voy a aplicar y en este no lo voy a aplicar, y las empresas lo saben. Así que estamos en buen término. La empresa ha tenido una reacción y una postura de involucrarse en lo institucional del instituto y lo que significa la producción de credencial. Incrementaron horarios, incrementaron días de labores para poder abatir en principio el rezago de 400 y tantos mil credenciales y darle salida a la productividad diaria hasta alcanzar los 90,000, entendiendo que tuvimos días, de acuerdo a los reportes de producción, de más de 110,000 credenciales en la propia empresa. Y bueno, creo que ya es una buena noticia que estamos regularizando. Lo que los partidos dicen en la Comisión del Registro Federal de Electores, pues tiene mucho sentido. Son responsables ellos en primera instancia de conocer todos los pormenores de la credencial. Pero hay que estar tranquilos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal ha sido muy puntual y muy pulcra en este procedimiento y altamente profesional.
Claudia Flores Barreto, de Nemás Televisa, por favor.
Gracias. Consejera Presidenta, buenas tardes. Preguntarle sobre dos temas. El primero de ellos, ¿habrá o no lineamientos para estos eventos internos que están llevando los partidos políticos a cabo en todo el país, pues encaminados a sus candidaturas para el año entrante? Se ha acusado o se ha señalado a la institución de estar volteando hacia otro lado, de ejercer ceguera respecto a eso, a esas actividades que se están llevando a cabo. Y concretamente, ¿será el INE el que emita lineamientos? ¿Están en tiempo o deberá ser una función del Poder Legislativo establecer reglas en un futuro respecto a estos, a estas actividades que se llevan a cabo antes del inicio del proceso electoral? Eso por una parte, y si me quiere contestar, y la otra se la hago después.
Okay. A ver, sobre los lineamientos para los procesos internos de los partidos políticos, ustedes vivieron junto con nosotros la aparición de estos procesos, este fenómeno que fue denominado hasta cantado, ya lo hemos dicho algunas veces, el pre-campaña. Y sin embargo, la resolución de la Sala Superior nos lleva a generar lineamientos que de manera inicial se habían generado, por cierto, aquí en el Instituto, se impugnan y la Sala Superior dice, emítanse reglamentos y designémoslos o reconozcámoslos como procesos inéditos. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Que hay una verdad contundente. El Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, a través de su Cámara de Diputados o cualquiera de la otra, pudo haber legislado en esta materia. Reconocer que existen estas actividades en los partidos, tienes dos caminos. O decir y definir como Congreso, como Poder Legislativo, que es parte de la vida interna de los partidos y lo tendría que acreditar en la propia legislación, o reconocer que es un fenómeno que tiene que ser, o una actividad que tiene que ser regulada y legislada de manera especial. Ninguna de las dos cosas sucedió, efectivamente, y que hoy se establezca por actores políticos de nueva cuenta que el instituto está haciendo ojos ciegos o que siendo árbitro no arbitra, me parece que es el camino más fácil y también el de más alto nivel errarle a una postura política, porque no es el INE el que tiene que legislar. Hemos sostenido desde el 24 que la legislatura efectivamente establece todos los temas de campaña, precampaña, intercampaña y todo lo que es el proceso electoral en un año electoral y dos años no están legislados en la LEGIPE. Y en esos dos años, lo primero que hay que reconocer y que reconoce la ciencia política y cualquier sistema electoral del mundo y sistema político del mundo es que la vida interna de los partidos se nutre del trabajo en campo y del trabajo cercano con la ciudadanía en el país que correspondan. Y estos, hoy lo que vemos a diferencia de el 2024, es que es una práctica de todos los partidos políticos. En aquel momento inició con un partido político al que, bueno, la fama que le hizo el nombre de las corcholatas, luego se sumaron otros dos, otra coalición en ese proceso, y hoy están todos los partidos políticos, incluso los que van naciendo, ya están apareciendo estas actividades, lo cual te llevará a una reflexión muy curiosa, porque obligados están los partidos políticos a manifestarse en estas reuniones que habrán de tenerse aquí en el Instituto Nacional Electoral, de si van a apoyar y van a hacer efectivas lo que los lineamientos se establezcan, como se termine por establecer, y el tiempo en el que se establezca, porque es una atribución que no tiene el Instituto, pero que tendríamos que tomar de la mano de los partidos políticos, que son los actores fundamentales.
Entonces, todavía no se puede definir si habrá o no lineamientos para este proceso electoral.
Yo creo que la semana que entra, Claudia, como quedó establecido ahorita al bajarse, estaremos trabajando con los partidos políticos en los todos los nuevos y los que ya estaban, para que puedan exponer sus posturas al respecto y que las mantengan. Lo que se establezca en una sesión de trabajo se debe de mantener en lo público. El INE tiene voluntad de hacer lineamientos, sí ha tenido voluntad desde el 2024, esa no es nueva, sí, cuando nos sorprendió al país completo esta aparición de eventos, pues muy antes de, con mucha antelación al inicio del proceso electoral. ¿Y se tiene la voluntad de hacerlo? Sí. ¿Se tiene que tener el acompañamiento de los partidos? Claro que sí, porque son los actores fundamentales y son los que van a obedecer o romper las reglas.
Si no acompañan, no habrá, evidentemente.
Ya veremos cómo el devenir de esas reuniones y lo habremos de manifestar en Consejo General.
Ajá. Y en otro tema, presidenta, preguntarle... Morena y también incluso desde la mañanera se sugirió que hubiera una investigación en torno al financiamiento del nuevo partido Somos México, a raíz de la detención del exgobernador panista Ernesto Rufo Appel, porque él pues encabeza al partido Somos México el día de hoy allá en Baja California, o lo hacía hasta antes de ser detenido. ¿Va a haber una investigación? ¿El INE está analizándolo? ¿No está analizándolo?
Claudia, el INE, bueno, esas posturas o esos comentarios o narrativas públicas a través de los medios de diferentes partidos políticos, pues aquí al instituto se llega, se recibe en la lectura general de lo que el día va decidiendo que aparece en los medios. Pero el instituto actúa a través de quejas, a través de denuncias, a través de lineamientos. Eso no existe aquí. El instituto no ha recibido hasta este momento ni una sola queja que dé pie a una investigación sobre esa materia. Si llegara, como llegan otras que por todos es conocido, el instituto actuará en consecuencia. Hasta este momento no ha llegado absolutamente ninguna denuncia sobre ese personaje.
Gracias, presidenta.
Aurora Cepeda, de Grupo Imagen.
Gracias, presidenta. Nada más una precisión. Hay algunos temas en los que el INE puede iniciar de oficio una investigación, nada más como corolario de lo de Claudia, si no iniciarían una investigación de oficio. Y
momento, Aurora, investigación de oficio, y normalmente las tenemos dentro de la materia de fiscalización. Cuando vemos que es necesario continuar con una investigación, si hacemos investigaciones de oficio, sí, cuando estamos sobre un objetivo, prácticamente es en materia de fiscalización, pero esta que responde a una postura pública sobre un hecho público y notorio de la detención de una persona, no, así no se actúa. En el instituto se tiene que tener una queja.
Ok. Consejera, dos cuestiones nada más, una rápida. Ya nos están preguntando nuestras redacciones cuándo inicia el año electoral, porque pues hay planeaciones que hacemos los medios de comunicación, si ya se tiene una fecha de esa sesión de inicio de año electoral, y ahorita le hago la segunda y última pregunta.
No se ha determinado el día exacto, pero es la primera semana de septiembre. Uh-huh.
Ajá. Se mencionaba el 7,
lo tengamos,
el 3, todavía
ajá,
no hay entonces.
Sí, pero en esa semana no nos podemos pasar.
Ok. Y la última mía. ¿Recibió usted a los autoridades de cuestiones de seguridad y que tendrían que crear la Comisión de Integridad? Yo preguntarle, ¿quedaron ya en fechas de muy claras de cuándo se integra, cómo van a hacerse los reglamentos alrededor? Y sobre todo, creo que la preocupación del tema de los reglamentos y del tiempo que tienen para hacerlo, ¿podría recordarnos un poco que prácticamente de la nada tuvieron que ustedes crear la elección judicial? Y hubo muchos problemas, por ejemplo, con el registro de candidaturas, hubieron por ahí cuestiones que se atoraron, etcétera. Para no vivir ese tipo de cuestiones con algo que es tan novedoso como esta comisión, pero también tan importante el asunto de guardar información tan importante como si alguien pudiera estar siendo investigado, etcétera. ¿Cuáles son los tiempos que tienen ustedes para hacer algo verdaderamente bien hecho, que funcione, que no empiece a atorarse, que no empiece a causar problemas? Y sobre todo, si platicaron, ¿cómo van a resguardar justamente toda esta información para que no sea filtrada políticamente a los medios de comunicación cuando el tema es si un candidato puede o no tener una investigación con nexos del crimen organizado?
Gracias, Aurora. A ver, yo lo que primero les comparto es la voluntad expresada en la mesa de trabajo de una colaboración estrecha entre las instituciones que van a estar haciendo los procesos de investigación. Las metodologías para sus procesos de investigación son propias de la UIF, de la Secretaría de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y me falta uno, creo que me falta uno por ahí. Sí, no me faltan los.
Centro de Investigación.
No, Centro Nacional de Investigación, Secretaría, y la Fiscalía General de la República. Son cinco, ¿no? La voluntad expresada en la mesa de trabajo fue muy alta porque hay justamente esta experiencia que manifestabas, y ahí se coincidió en la mesa de que no podíamos, que estamos ante la nada y la creación, por lo tanto, absoluto de todo el procedimiento. Y no podemos caer en los baches de la relación que se dio con el Senado de la República en el tema de las candidaturas. Aquel tema era totalmente diferente porque tenía la consistencia de una candidatura, que es la posibilidad, la voluntad del partido y la voluntad del candidato o quien aspira a ser candidato independiente o el otro mismo que se someta a estas investigaciones. Lo primero que dijimos es que estábamos en el tiempo correcto para reunirnos. Se estableció ya una mesa de trabajo técnica para establecer cómo va a ser el intercambio de información con cada una de las instancias. Por nuestro lado, aquí en el pleno del Consejo, o sea, todas las 11 consejerías, estamos por definir el martes de la semana que entra la integración de esta comisión. Estamos en este momento ya discutiendo un primer saque de lo que serían los lineamientos. Una vez que tengamos esos lineamientos de cómo nosotros vamos a funcionar aquí en el Instituto, seguramente nos dará pie para en la mesa de trabajo técnica del Instituto con las instancias externas que van a colaborar entregando información o haciendo sus propias metodologías, pues entonces ya estaremos formalizando un convenio en donde tendremos que establecer de manera muy puntual cuál va a ser y cómo el intercambio de información. Por ejemplo, como es voluntad de los partidos políticos hacer o no la consulta a través del INE, nosotros tendremos que garantizar, ese es un primer gran dilema o concepto que estamos trabajando, tenemos que garantizar esa secrecía de la información para que justo lo que estás diciendo, de que esta información no se maneje en términos negativos políticamente, tendremos que establecer este conducto que garantice la secrecía de la información que está proporcionando el partido político al INE, y haremos lo propio con cada una de las instancias a la que le estemos enviando la información. Es decir, la UIF debe garantizar este Secretaría, la Fiscalía General, cada una de las instancias. Y al regreso, nosotros somos los que entregamos. El INE no maneja la información. Es conocimiento del partido político el que va a existir, y a partir de ahí el partido político definirá si continúen la carrera por una candidatura o no, pero es decisión de los partidos políticos. Otro tema, el volumen de consultas a recibir, que creo, Aurora, que es la parte más fuerte, porque operativamente cuando hablamos de tiempos para realizar esta actividad, pues entendemos el tiempo que le consume a una institución a nosotros recibir, ordenar, generar el archivo o el sistema, el proceso, lo que sea, enviar y a ellos responder. Y estábamos hablando si nosotros, y eso lo compartimos con estas autoridades, una proyección de consultas más o menos como el universo total, y le platicábamos a estas instituciones que cuando estamos haciendo la proyección para comprar las boletas, por ejemplo, no podemos proyectar lo que siempre vota. Vamos a decir que vamos a hacer el 47% en una intermedia y el 65% en una presidencial. No puedes, tú tienes que garantizar el derecho al voto. Hoy le tienes que garantizar a los partidos políticos la posibilidad de sus consultas, y eso te lleva a generar una expectativa de universo de consultas, y más o menos hablamos entre 750 y 800 mil consultas si nos vamos con todos los cargos establecidos a nivel federal, estatal y municipal. Tenemos congresos locales, el Congreso Federal, presidencias municipales y gubernaturas, concejalías y suplencias y toda esta cosa que implica el tema de un ayuntamiento. Cuando eso lo pones en blanco y negro, la verdad es cuando te aparece qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y justo eso es lo que se está trabajando ahorita con ellos, para poder dilucidar qué camino vamos a seguir operativamente hablando. Y ahí van a surgirnos seguramente los primeros acuerdos. ¿Hasta qué niveles vamos? Federal, las diputaciones, gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, hasta ahí, o le vamos a dar prioridad a ayuntamientos, porque esto no distingue federal y local, ¿no? Eso fue lo que platicamos. Por eso digo que la voluntad estaba en la mesa de trabajo y seguirá expresándose así. Estoy convencida de ello porque habremos de estar trabajando ya muy de la mano para justamente que tengamos mecanismos mucho más pulidos cuando lleguemos ya al extremo, porque la otra gran pregunta es ¿cuándo puedes hacer la consulta? La consulta misma se puede tomar como una pre-campaña o pre-campaña. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Todo lo que tienes que hacer en esto, y eso lo expresas, y claro que cada una de las instituciones va diciendo, mi metodología me obliga a ser tan específico y profesional en esto que me lleve este tiempo, y a mí me lleve este otro, y a mí me lleve este otro. Cuando están esos elementos en la mesa, seguro estoy de que tendremos un producto pues que nos acerque más a la excelencia operativa. No, no, Claudia, estamos nosotros ahorita viendo en qué momento debiéramos de instalar la comisión. Nosotros en el instituto tenemos que hacer cambio de comisiones a partir del mes de septiembre. Nos esperamos hasta septiembre para hacer también de la comisión de integridad de candidaturas, o sacamos todas, son de las cosas que estamos en discusión en la mesa de trabajo de todos los martes de las consejerías, y el martes siguiente estaremos definiendo la comisión, la integración, y seguramente ahí también vamos a definir cuando inicia operaciones esta comisión, para que ya sea la comisión la que entre en contacto con estas instituciones. Yo creo que la semana que entra tenemos sesión de consejo el día 30, el jueves 30, a lo mejor, ¿no? Y la dejamos porque el instituto entra en periodo vacacional en la primera quincena de agosto.
Finalmente, Fernando Merino, del Financiero.
Buenas tardes, consejera. Buenas tardes. Presidenta. Si nos pudiera adelantar quizá, ¿cuáles son los consejeros o consejeras que han mostrado interés en integrar esta comisión? Que si bien sabemos tiene una tarea muy importante, pues seguramente muchos han expresado que sí quieren y otros mejor pues dicen que no. ¿Qué nos podría compartir?
Me da mucho gusto la respuesta que te voy a dar. Porque contrario a lo que pudiéramos suponer de que el riesgo que estaría viéndose en la integración de esa comisión sea muy alto, de 10 consejerías, porque la presidencia no integra comisiones, 8 han manifestado que pueden estar en la comisión. Así que el martes estaremos definiendo los 3.
¿Pero si nos pudiera decir unos nombres?
¿Nombre? ¿Cómo crees? Son 3, quedó finalmente la reforma en 3. No se vale que me hagas esa pregunta. Eran 5 en la iniciativa original, Fabiola. Eran 5 y hubo una reserva que lleva a modificar el número de integrantes en el Congreso, quien estuvo siguiendo el Congreso. Y ahí quedaron ya 3. Ahora vamos a garantizar el género. Pero hay 8. ¿Qué es la nota interesante de esto? Que hay voluntad para estar en esa comisión y seguramente va a estar muy bien integrada.
Y sobre el tema de la reunión que sostuvo con autoridades de seguridad, hay consejeros que dicen que se les avisó 5 minutos antes, bueno, no sé si sea exactamente 5 minutos, pero sí con muy poca antelación de esa reunión, ¿no? Y pues se mostraban ahí también como un poco sorprendidos de que no se les haya convocado.
Aquí
con...
no hay sorpresas, amigo mío. Aquí cada quien cumple con su función. A mí me toca tener la relación interinstitucional. Yo comparto con el colegiado que voy a tener una reunión y aclaro que es una reunión de las titularidades de las dependencias y del instituto, es otra dependencia. En adelante, en cuanto se tenga la integración, y justo lo acabo de mencionar, pues los integrantes harán este trabajo ya de coordinación, pero abrir la posibilidad de una mesa de trabajo técnico nos toca. Y sí aviso, pero no porque quiera que no estén o estén, aviso en lo que me corresponde avisar.
Y una última, ¿tiene usted planteado una nueva reunión con la Suprema Corte? Esto lo pregunto porque en la anterior reunión que se tuvo no estuvo usted presente.
No estuve, fíjate que me pregunta, ¿por qué no llegó a la Suprema Corte? Porque aparte de ser consejera, soy mamá, soy abuela, soy hermana, y me tocó estar de abuela toda la noche en el hospital. Entonces, no me alcanzó el sueño para llegar viva a la Suprema Corte de Justicia. Pedí una disculpa, y lo hago, aprovecho tu pregunta para hacer la disculpa pública, pero estuvo muy bien representado el instituto con el resto de consejerías. No es, de hecho, la primera ocasión que el Instituto Nacional se reúne en pleno con el pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando ha habido temas que ocupan como controversias o diferencia de criterios, contradicción de criterios, hay quien va, quien preside la comisión de quejas, la secretaría, la presidencia, pero nunca se había dado un desayuno cordial e institucionalmente hablando. Se dio, yo quedo muy agradecida con la Suprema Corte, ahí se plantearon temas como este asunto de transparencia, por dónde iba a caminar y que era el interés del instituto, lo que le llamamos la posibilidad de que nos escuchen los ministros, y se abre la posibilidad de estar cercano en diferentes temas. Así que cuando haya otro desayuno o reunión de trabajo, claro que ahí estaremos.
Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias, presidenta.
Buen fin de semana.
Buenas tardes.